bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú al señor presidente municipal, el doctor Esteban Martín Piallo. ¿Cómo le va, Martín? Bienvenido, Juan Gerol, Débora García, los saludan.
Débora, Juan, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy grande, un cariño.
Muy bien, buen día, Martín.
Buenos días.
Bien, acá por acá estamos bien, el día está lindo, todavía no ha llovido, y con las últimas informaciones de la visita del presidente y su recorrido ahí por la ciudad con diferentes obras, es como que estamos más contentos todavía.
Sí, naturalmente que la llegada siempre del presidente a la provincia es bienvenida, y más aún por los anuncios, por la concreción de obras de importancia para la provincia y bueno, en el medio de la situación que estamos viviendo todos de pandemia, esta intención claramente de generar acciones que traten de reactivar la economía, de generar consumo, de dar posibilidad de trabajo a muchos argentinos, creo que se celebra, ¿no es cierto? Evidentemente es una manera de reconfigurar las prioridades y tratar de sacar adelante el país, ¿no es cierto? Estamos viviendo una situación crítica que llevaba ya algunos años, sobre todo en materia de oportunidades económicas. Lo que hizo la pandemia fue agudizar mucho esta situación, ¿no?
Tal cual, tal cual. Lo llevo a imaginar, usemos la imaginación, ¿no? Y vayamos juntos y juntas a recorrer un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Primero, este anuncio que ya fue dado y que es inminente el sorteo del IAPB, en donde la municipalidad tuvo muchísimo que ver por el tema de los terrenos. Y luego lo invito a que continuemos para el lado del Munilla y con el mercado.
Bueno, sí, es una alegría este paso, porque siempre que podemos avanzar en las diferentes herramientas que existen en materia de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra, ustedes saben que para mí son momentos muy felices, ¿no? En este caso, dentro de este programa del IAPB, el municipio había, ya hacía un tiempo, algunos años, había donado, había puesto en este acuerdo entre partes tierras, lotes con servicios para del banco de tierras que tenemos para poder avanzar en este programa. Y se dividió, como bien decía en la introducción, en dos sectores. Uno que estuvimos recorriendo en el día de ayer es la zona cercana al cementerio, para que se ubique la gente, ubicado para la zona noroeste de la ciudad. Un lugar muy lindo que se está desarrollando, que está creciendo, y que este barrio, este conjunto habitacional, lo va a potenciar claramente. El otro es en la zona norte, bien para la materia que conocemos como la cuchilla, ¿no es cierto? En el medio también de un sector que viene y hemos tratado de potenciar mucho en los últimos años, que hemos avanzado prácticamente al 100% con la inclusión en el sistema de agua potable, con el programa municipal y de servicios de cloaca. Así que verdaderamente es una alegría. Se van a sortear estas viviendas el día lunes en la ciudad de Paraná. Y bueno, nos llena de orgullo. Sabemos que la temática de acceso a la vivienda es una temática muy compleja, muy grande, hay mucha demanda de muchos años. Nosotros hemos instrumentado una serie de desafíos que trate de hacer a este tema, tornarlo un poco más justo, con más oportunidades en nuestra ciudad. Así que esta es una de ellas, ¿no? Nos pasa similar cuando avanzamos con Hago Mi Casa, que es un programa de autoconstrucción municipal, cuando avanzamos con el programa de Tu Primer Terreno, que ahora en muy poquitos días, el primer lunes de octubre, vamos a estar en presencia del tercer sorteo también. Así que les reitero, es un avance más que posibilita que muchas familias de Gualeguaychú tengan esta oportunidad. Nos invito, como siempre digo, a seguir trabajando porque todavía queda mucho en materia de oportunidades para para llegar al sueño de la casa propia, ¿no? De muchas familias de Gualeguaychú.
Tal cual. Antes que nos sí. vayamos geográficamente en nuestra cabeza de la zona norte, digo, ahí se hicieron muchísimas por autoconstrucción llevadas adelante por mujeres, en una, cuando había una gestión nacional que había sacado todo tipo de programas que tenían que ver con la vivienda y demás, acostumbrados a bueno, a los programas cooperativos y demás. Y aparte se está haciendo hoy, que creo que ya empezaron las se empezaron a hacer las veredas con cooperativas, el gran polideportivo allí en Zona Norte.
Sí, la Zona Norte, en general toda esta barriada, hemos tenido un crecimiento muy, muy grande en condiciones de vida. Verdaderamente es una zona que era compleja fundamentalmente por la inequidad del acceso a servicios esenciales, una zona de mucha postergación que, bueno, que pudimos ir a partir del año 2017-2018, empezar a avanzar en accesibilidad de las calles, en agua potable, en cloaca, en veredas, en iluminación. Tenemos ahí, lógicamente, centros de salud y otros dispositivos comunitarios integrados en red, que vienen siendo que la comunidad puede articular la organización, lo que nosotros llamamos la comunidad organizada, en estos barrios se ve muy claramente, ¿no? Y hoy el desafío del polideportivo se ha presentado como uno de las obras más grandes que tenemos en materia de inversión. Son aquellas cuatro manzanas que en algún momento lamentablemente fueron célebres porque se localizaba ahí un gran asentamiento, si ustedes recuerdan, que luego pudo darse respuesta habitacional también a ese sector, y ya queda un predio de cuatro manzanas muy grande que transformarlo en un gran polideportivo de acceso al deporte para toda la gurizada de la zona. Con condiciones muy buenas, va a tener un gimnasio muy grande para todos los deportes que puedan realizarse bajo techo, y después otros dispositivos de playones deportivos y diversas canchas que van a permitir, sobre todo, compartirlo con una impronta familiar, porque va a ser un gran espacio público, ¿no? Que va a tener continuidad con la placita que tenemos hacia el norte, la Plaza de la Totó, y va a permitir que haya equipamiento para disfrutarlo como espacio público, pero la centralidad del mismo va a ser el deporte, ¿no? Y todo lo que sea para nosotros avance en materia deportiva, como oportunidad para los gurises, con condiciones, lógicamente, totalmente gratuito y abierto y público, para nosotros es sustancial hoy en día, ¿no? Todos sabemos que hay actividades deportivas vinculadas a los niños y a los jóvenes que no todos pueden acceder a un club que tenga condiciones, que tenga capacidad para estimular en el deporte, para introducir los valores del deporte. Bueno, tener condiciones, tener un predio así, tener un polideportivo, nada más ni nada menos, creo que lo vamos a recordar en la historia de la barriada, lo vamos a recordar como un hito, ¿no es cierto? De ahí se desprenden un montón de cuestiones, con solo interpretarlas como vamos a vivir hacia adelante una época de oportunidades, ¿no? De contención, de un rumbo que queremos que los niños y los jóvenes puedan tomar, y mucho más si lo hacemos con un sentido familiar. Así que también ahí en esa zona norte, vos bien dijiste, hay una serie de experiencias vinculadas a la autoconstrucción también de nuestro programa municipal Hago Mi Casa, que han sido muy buenas, que han tenido a la mujer como protagonista, sobre todo el ejemplo de aquellas primeras luchadoras, si ustedes recuerdan, con nuestra primera experiencia.
Ocho eran, ¿no?
Eran siete mujeres que comenzaron ahí, en esa misma zona, que transitaron ese periodo con mucho orgullo, con mucha dedicación, solidariamente, y bueno, demostraron que ese camino es posible, que es un camino quizá en algún sentido un poquito más arduo, más complejo, pero también por ese tema tiene más significado, no tiene más valor a nuestro entender. Así que fue como el disparador de entender que la autoconstrucción, esa lógica solidaria es posible, claramente.
Y con mucha dignidad, Martín, con muchísima sí. dignidad. Pude vivirlo de cerca, verlo en todo lo que fue el proceso. Tengo algunas conocidas por allí y con muchísima dignidad.
Yo creo que todo esto es posible hoy en día con naturalidad en la ciudad de Uruguay. Yo también, por el intenso trabajo que los años anteriores pudimos hacer para crear nuestro banco de tierra también, ¿no es cierto? Hoy es un condicionante muy grande para los diferentes municipios el tener o no para poder ingresar en diversos programas o para desarrollar nuestros propios programas vinculados a la vivienda. Es una limitante muy grande la tierra, ¿no? Ustedes saben que la tierra es una condición que ha sido desde antaño manejada por el mercado, que ha fijado condiciones sobre todo excluyentes, que nada tienen que ver con la lógica de transformación de la sociedad que queremos nosotros, ¿no? De transformar una sociedad más justa, con más oportunidades. Nada de todo esto que contamos hubiese sido posible sin la tenacidad con la que se libró la batalla, en el buen sentido, política y social, fundamentalmente vinculada a la discusión de la tierra, que ha ocurrido en Gualeguaychú desde hace 2 o 3 años, no mucho más, ¿no es cierto? Y esa discusión permite que hoy Gualeguaychú esté dando los primeros pasos con mucha dignidad de romper un viejo paradigma, ¿no? Un paradigma que en la Argentina tiene más de un siglo de vigencia, que es la acumulación de la tierra en pocas manos, atesoramiento de la capitalización de cada uno de los poderosos en virtud de tenerla a través de la tierra, y eso generó un mercado oligopólico que fijó precios, hoy les diría como inaccesible para una familia promedio, para un trabajador, para una trabajadora. Creo que entonces Gualeguaychú ha levantado una bandera muy grande que ha invitado a caminar los primeros pasos de una enorme transformación, una gran revolución con respecto al acceso a la tierra, porque estamos viendo hoy en día un nuevo paradigma, que es el que todos puedan acceder a su pedacito de tierra para tener su vivienda, pero lo puedan comprar y lo puedan comprar no en función de lo que fija el mercado, sino en función de sus propias posibilidades. Ese fue siempre como nuestro sueño, y hoy Gualeguaychú lentamente está transitando ese camino.
Además, Martín, convengamos que el gran desafío de fondo también es un gran resguardo respecto de la inflación, digamos, que siempre nos atraviesa desde hace décadas, y entonces si uno queda, digamos, a manos de oferta y demanda, por decirlo de alguna manera, en donde muchas veces el refugio es la inversión inmobiliaria en todas sus facetas, si no estuviera esta intervención, y en esto tenemos una riquísima historia de programa Mil Viviendas y un montón de otros más en todos estos años, y bueno, la cosa sería muchísimo peor todavía.
Sí, creo que es una, las condiciones, sobre todo también en una Argentina que ha fluctuado mucho con diversas crisis y complicaciones, donde la inflación, hasta en los periodos más virtuosos, la inflación estuvo muy presente, ¿no? Y en los años anteriores, con una fenomenal recesión, también la inflación batió récord, ¿no? Entonces es muy difícil en estos rubros tan grandes de la economía como es el acceso a la tierra y la vivienda, es muy muy difícil proyectar, ¿no es cierto? El mercado en realidad es un mercado sumamente excluyente. Entonces nosotros hemos configurado un proyecto de gobierno local que se anime a discutir esa situación, ¿no es cierto? Y bueno, es una tarea ardua, ¿no? Que tiene que estar toda la comunidad de Gualeguaychú comprometida, porque en definitiva lo que nosotros soñamos es contener dentro de algunos años una sociedad que no sea una situación excluyente el poder soñar con el terreno propio y con la casa, ¿no? Y en definitiva estar luchando para tener una sociedad un poco más justa. Uh-huh. Me parece que por ahí viene la gran discusión de fondo, ¿no?
Martín, y le decimos a los amigos oyentes que estamos hablando con el doctor Esteban Martín Piallo, intendente de Gualeguaychú, respecto de coronavirus, intendente, a grandes trazos, las conclusiones del mensaje de ayer, ¿cómo le decimos a la gente, cómo estamos?
Bueno, naturalmente creo que estamos en un, voy a ser muy prudente con esto, ¿no? Pero estamos en un muy buen momento, ¿no? Hablo desde lo médico, sanitario, en la evolución propia de la enfermedad, en la pandemia dentro de nuestro territorio. Hoy es un momento muy interesante. ¿Por qué les digo? Porque transitamos el mes de julio y de agosto con un ritmo de crecimiento y de expansión de la enfermedad que verdaderamente asustaba, ¿no es cierto? Llegando a la tercera, cuarta semana del mes de agosto, se dieron y se reunieron todas las condiciones para no dudar en la toma de medidas rápidas de disminuir la circulación de nuestros vecinos para que repercutieran, esperar que repercutieran en el sistema sanitario, que estaba mostrando claros indicios de congestionamiento creciente. Nuestra definición, creo que esto ha sido toda una construcción, ¿no?, de las realidades, porque no teníamos experiencia en una pandemia como esta. El mundo entero ha ido construyendo su propia realidad. Bueno, nosotros teníamos en claro que una de las situaciones que hay que pelear a capa y espada para que no se produzca nunca en nuestro territorio era de que el sistema sanitario en general se quede sin capacidad de respuesta, ¿no? Lo que vimos a nivel del resto del planeta fue que todos los países, incluso los países del primer mundo, que vieron colapsado su sistema sanitario en algún momento del transcurso de la pandemia, vimos cómo crece exponencialmente la tasa de letalidad de la enfermedad, cómo crece la mortalidad, por así decirlo, ¿no? Pasamos de una enfermedad que en países como Italia rompió el promedio, ¿no? La letalidad de la enfermedad ronda entre el 1 y el 2%, pero en situaciones de un sistema sanitario que pueda dar respuesta. Cuando el sistema se colapsa, la mortalidad ha subido por encima del 10%, ¿no?, en muchos lugares. Entonces, ¿qué me refiero con esto? La decisión la teníamos que tomar rápida y de manera oportuna y sin dudar cuando empezamos a ver algunas luces amarillas de alerta en el sistema sanitario nuestro. Y después, bueno, a partir de 10 días aproximadamente de implementación de las medidas de restricción, empezamos a ver claramente un viaje de todas las variables que empezaron a mostrar que el sistema de la guardia empezaba a descongestionarse, la cantidad de consultas por día, que la cantidad de casos empezaba a disminuir todos los días o por lo menos a mesetarse, que el tiempo de duplicación de la enfermedad, que es una variable que siempre analizamos, en el peor de los momentos de ese mes de agosto estábamos en 9 días prácticamente en tiempo de duplicación. ¿Esto qué quiere decir para los que nos están escuchando? Que es la cantidad de días a partir de la cual la cantidad de enfermos se duplica, o sea, aumenta el doble, ¿no? Estuvimos en 9 días, o sea que cada 9 días se duplicaba la cantidad de enfermos, ¿no? Bueno, lo llevamos ahora en la actualidad a más de 51 días estamos ahora en la actualidad, o un poquito más con los datos que vayan apareciendo en el día de hoy.
Creo 51 días, eso, 51 días, doctor.
Claro, ahora el ritmo ha caído tanto de el nivel de contagio que ya el tiempo de duplicación está por encima de los 50 días. Acuérdense que el punto de corte crítico son los 15 días, si ustedes recuerdan, ¿no? Y esto qué nos dice, en definitiva, resumiendo, bueno, que tenemos una nueva oportunidad. Hemos podido lograr en tiempo y en forma disminuir el impacto y el ritmo de crecimiento que tenía la enfermedad. Nos llevó a varios días de restricciones y luego comenzamos con otra vez la progresividad. Tenemos todos una nueva oportunidad. Aquella oportunidad de progresividad era otra en la ciudad con respecto a la presencia de la enfermedad, era mucho menor, pero duró aproximadamente 3 meses y medio. O sea, tuvimos 3 meses y medio en donde habíamos salido del aislamiento, y retomamos la gran mayoría de todas las actividades bajo protocolos, hasta que hubo que volver a interrumpir, sobre todo para lograr la descongestión del sistema sanitario. Hoy tenemos una nueva oportunidad, creo que